Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Desde Resistencia estamos transmitiendo hoy, para nosotros es un orgullo y una alegría enorme estar aquí en el Chaco transmitiendo Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org. Y entre los lujos que nos damos está el de poder reunirnos con un bioquímico como el doctor Horacio Lucero, un investigador de los que... Esto lo voy a decir yo, Horacio, vos ni te pongas colorado ni nada, pero yo siempre pienso, en algún momento en la historia argentina alguien va a recordar a esas personas que en un momento nos dijeron cómo eran las cosas. Ahí me imagino el caso de Andrés Carrasco, fallecido en el año 2014, y te incluyo en esa lista porque es una lista muy breve que cualquier persona que mete la nariz en lo que ocurre con el modelo sojero, lo que ocurre con la sociedad, lo que ocurre con la salud, lo que ocurre con la alimentación. Estamos hablando nada menos que de la sociedad, la salud, la alimentación, el trabajo, los suelos, el aire. O sea, todos temas cruciales entre los cuales, acerca de los cuales, muy poca gente salió a hacer esta advertencia que vos me decías que de pronto viste un día en el laboratorio y nunca más pudiste salir de esta cuestión. ¿Vos venías de alguna militancia de orden político, científico o algo que te tuviera atento a estas cuestiones, o fue una cuestión más de lo personal que te llevó a decir no puedo callarme la boca?
Yo soy muy creyente. Yo creo que en la Biblia está muy bien descrito el compromiso que tiene cualquier cristiano acerca de las injusticias, y por lo tanto hay muchas cosas que a uno lo movilizan. Y no puede, cree que no puede cambiar las cosas. Y yo me di cuenta con esto de que en principio yo primero, si a mí me movilizaba era por algo. Después constaté de que era un problema con una magnitud mucho mayor de la que yo pensaba.
Más de lo que vos creíste al principio.
Mucho más de lo que yo pensé. Y cuando empecé a hablar me di cuenta de que el silencio cómplice era lo peor que podía estar pasando. A la vez, fui tomando coraje al conocer ese puñado de gente que vos hablabas, que los conocía a todos, y gracias a Dios con Andrés hicimos una muy buena relación. Y yo me di cuenta y dije, pero en realidad, desde mi lugar, que yo creo que mi humilde laboratorio y mi humilde preparación, pero hablando en serio, humilde, digamos, porque yo vivo en una provincia que tiene muy pocos recursos para poder estar al top de la investigación científica, por ejemplo, pero haciendo cosas muy básicas, poniéndolas en evidencia y todo, uno fue como tomando una posición y tomando una relevancia que hizo que me empezaran a llamar de otras provincias. Entonces yo empecé a viajar a dar charlas, donde lo conocí a Andrés Carrasco y a otras personas como Medardo Ávila, Damián Berseñazzi, y bueno, no me quiero olvidar de nadie porque fueron muchos.
Me hablabas de Montenegro, creo
que de Raúl Montenegro, que ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante con una universidad de Francia, y siempre tratando de abrir el espectro para poder incorporar cada vez más elementos, cosa que no nos... después no ataquen nuestra investigación, porque siempre te dicen de que los elementos son pocos, de que no hay nada demostrado científicamente, y entonces nosotros cada vez que vemos que hay más investigadores en el mundo que por diferentes caminos van llegando a la misma conclusión, vos decís, bueno, no, lo peor que puedo hacer es callarme.
Cállame la boca. Ahora, te muerdo con eso. ¿Hay algo demostrado científicamente?
Hay mucho demostrado científicamente. Hay mucho demostrado científicamente. Lo que pasa es que para la gente que está del otro lado, nada va a ser suficiente. Claro. Nada va a ser suficiente. Porque lo que quieren ganar es tiempo. Entonces, si a vos te dicen, no, bueno, pero ¿cómo sabés vos que fueron los plaguicidas y no fueron las radiaciones de los teléfonos celulares lo que produjeron los cánceres? Porque hay algunas radiaciones o algunas otras sustancias químicas que pueden producir también procesos oncológicos, ¿no? Entonces nosotros ahora Yo empecé con una investigación bastante básica, que es reproducir lo que hace Delia Ayaza en Río Cuarto.
En Río Cuarto.
Poder hacer estudios de genotoxicidad en gente que está expuesta.
Que esto implica saber qué grado de tóxicos tiene la persona en su cuerpo.
No de tóxicos, sino yo lo que puedo saber con esto es cómo está su material genético.
Su propio material genético.
Su propio material genético.
Si está afectado o no.
Sí, por diferentes ensayos yo puedo ver si el material genético está íntegro o no. Ahora, después hay que relacionarlo con, por ejemplo, el nivel de plaguicidas en sangre, por ejemplo. Entonces ya tenemos otro valor.
Tal cual.
Y después tenés que descartar, por ejemplo, otras sustancias que puedan producir genotoxicidad, como las radiaciones, los metales, los metaloides. Y entonces, haciendo estas alianzas con, por ejemplo, gente que sabe mucho, como Raúl Montenegro y otras personas, encaramos un proyecto de este tipo, donde el estudio es holístico. O sea, nosotros vamos a hacer un barrido de todas las sustancias que pueden producir esto para ver justamente los plaguicidas qué incidencia tienen en esta toxicidad genética que estamos viendo nosotros.
Ahora, vos me lo hablabas hace un rato de científicos que a lo mejor se callan la boca porque sienten presiones en su trabajo, sobre todo relacionados con el Estado. Pero cantidad de científicos van alegremente a trabajar con estas empresas y defienden lo que hacen como científicos.
Sí.
¿Esto lo hacen sabiendo que no es así, o no saben y de buena fe están pensando que estas fumigaciones masivas
son
inocuas?
La mayoría lo sabe. La posición más cómoda es no meterse en el lío, porque esto trae siempre problemas, siempre, a mí me trajo siempre problemas, pero a la vez, a largo plazo, me trae muchas alegrías. Que una de las alegrías más grandes que tengo es de haber conocido a este grupo de gente. Pues yo siempre digo, si somos tanto y cada vez más, ¿cómo puede ser que estén pasando estas cosas?
Claro.
Ahora, hay otros que directamente están cooptados económicamente por esto, y yo conozco, por supuesto, no voy a dar nombre, pero conozco gente que ha estado investigando el efecto de los herbicidas, particularmente la tracina, por ejemplo, y ha demostrado cuál es el efecto deleterio que tiene, y al tiempo, a los pocos años de haber dado a conocer sus investigaciones, lo llaman estas empresas para ofrecerle un trabajo sumamente interesante, donde ganan 5 a 6 veces más de lo que estaban ganando como investigadores.
O sea, ahí decime esto, desasname con esto, ¿de cuánto estamos hablando?
No sé cuánto, pero un investigador, en este caso, el sueldo de un investigador puede ser de carrera, puede ser 20.000 pesos, 15.000 pesos, una cosa así, ¿no? Lo cual no es.
Y se lo suben 5 o 6 veces más.
Sí.
Ahí, entonces, vos me estás diciendo algo muy importante que también es para un estudio científico, que es, yo digo, ¿dónde está el límite de la ética?
No sé si esta persona aceptó, porque
está bien, pero vos decís el tipo de oferta que se hace.
Sí.
Y ahí, pero vos me decís, muchos de los científicos intervienen en esto y defienden sabiendo que no es que sean inocuos,
sí,
estos productos,
sí,
que no son inocentes,
sí,
que son agua bendita,
sí,
siguen defendiéndolo, y vos lo que decís es que ahí está el interés económico.
Sí. O sea,
si saben cuál es la verdad.
Por supuesto.
Y no la dicen.
Sí, o si no, hay, bueno, vos lo sabrás, hay universidades, hay cátedras, por ejemplo, que estuvieron financiadas por o los proyectos fueron financiados por multinacionales.
Claro.
Entonces, vos tenés, lo que hablamos la otra vez, vos tenés un dilema, algunos se plantean dilemas éticos, hay otros que ni se plantean, porque dicen, bueno, yo tengo la herramienta como para demostrar de que esto es así, pero ya con un preconcepto, o sea, yo tengo que demostrar que esto no hace nada. Y en ciencia, digamos, según cómo investigás, qué herramientas usás, y las conclusiones pueden ir para un lado o para el otro. Eso digamos, eso todo científico lo sabe, ¿no?
Nos queda todavía un tramo para charlar con el doctor Horacio Lucero, aquí en Resistencia Chaco, pero escuchá lo que nos cuenta la doctora Ana Lía Otania sobre cuánto crecieron los casos de cáncer en las zonas expuestas a las fumigaciones.
Con respecto a este tema, en el hospital pediátrico aumentó 3 veces más la cantidad de niños que venían con leucemia, tumores cerebrales y otros tipos de cáncer, ¿viste? Entonces nosotros hicimos el informe que hicimos de salud con las estadísticas, por eso no nos pudieron negar, porque son las historias clínicas y todos los chiquitos vivos y los que fallecieron ya en el hospital, enfermos generalmente los 5 o 6 años, el problema del tumor cerebral, la leucemia linfoblástica, niñitos que han estado internados meses y meses en el hospital pediátrico cuando ya está muy grave el caso, se trata de que vayan al Garrahan. En el Garrahan están 1 año, 2 años, hay un desarraigo familiar, tiene que ir la mamá con los otros hijitos, a veces no puede la mamá cuidar y cuidar a los otros hijos, va el papá. Es un desarraigo total de la familia, un dolor muy grande.
Ya volvemos para seguir charlando sobre lo que pasa en el país, lo que comemos y sobre cómo encarar el futuro.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Decimu.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy les quiero presentar a una banda que ya escuchamos aquí en El Grito Pelado. Estoy hablando del violinista del amor y los pibes que miraban. Así. Así es el nombre de la banda, El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. Los presentamos con alguna vez, hace un tiempo, con un disco que hicieron con canciones revolucionarias, tomaron canciones populares básicamente de la Guerra Civil Española, y bueno, versionaron ese repertorio. Pero ahora sacaron un nuevo disco con todos temas propios. El disco se llama El Ruido y la Culpa, una opereta lastimera, y tiene, es hermoso el disco, hermoso, pero aparte tiene un tema en particular, un tema que a mí me partió la cabeza. ¿Cómo se puede hablar hoy de la revolución? ¿Se puede ser revolucionario o no queda otra, si se quiere ser revolucionario, que ser contrarrevolucionario? Y sin caer en la trampa de lo contrarrevolucionario como reaccionario. Bueno, todo esto que digo en plan reflexivo y hasta pelotudo, si quieren, El Violinista del Amor lo zanja esa discusión, o la promueve, ¿por qué no?, de una manera brillante, con esta canción que, a modo de tributo también gramsciano, se llama Pasado y Presente. El Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. Escuchen esto.
Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz.
Y cagándonos en todo.
Hoy no es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar.
Cada uno sus migajas.
Dando el ejemplo nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir.
Pero fiel a la asamblea.
De toma en toma va marchando el estudiante, un chupasangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin.
En el after proletario. este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital.
De protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba libres, pretendiendo militar.
Cuando la guerra de España,
en el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular.
En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
El horizonte, el sol, el aire.
Decimo.
Creemos en dioses que existen.
Decimo.
Escuchemos algo más de lo que nos decía la doctora Ana Lía Otaña.
Fueron tres justos gobiernos de un partido, del Partido Radical de Rosa, y permitieron todos los atropellos, vendría a ser, a nuestra naturaleza, a nuestros pequeños productores, al ser humano y al ambiente, por no respetar la ley de biocida, pues tenemos una muy buena ley de biocida. Y se instalaron roseros, arroceros y sojeros sin ningún respeto a la ley de biocida. Si hubieran cuidado eso nomás, se hubieran evitado muchísimas muertes, sobre todo de niños y adultos también, pero en pediatría es terrible, la cantidad de enfermos y muertes, y luego lo más grave, que son las malformaciones, que eso es el futuro muy triste de nuestro país, nuestra provincia en este caso, ¿no es cierto? Se ve porque con los años aumentaron los colegios para discapacitados en proporción a los aumentos de hectáreas sembradas de ellos también.
Estamos en Resistencia, Chaco, hablando sobre ciencia, sobre ética, sobre biología, sobre la realidad, yo diría hasta política, porque estamos hablando de lo que implica el modelo sojero y las consecuencias que tienen la salud, pero también, a ver, ¿qué otras consecuencias, Horacio Lucero, me ayudarías a describir? Vos en algún momento has hablado del tema de las consecuencias sociales, ¿cómo cambia la sociedad?
Ese fue un problema que acá en el Chaco se ve bastante, porque los cordones periféricos de la ciudad están poblados de villas cada vez más numerosas.
Ajá.
Y más pobladas, de gente que se ha quedado sin mano de obra, o sea, trabajaban en los campos, y la alta tecnificación de los monocultivos hacen de que un campo sea manejado por dos personas y un GPS, por ejemplo. Entonces vos decís, lo que hacían antes, el laboreo de la tierra y los trabajos de presiembra y todo lo que se hacía antes, mucha gente te puede decir, bueno, pero entonces vos querés irte al siglo pasado. Yo creo que no es eso, y aparte, nosotros hablamos de eso el otro día, de decir, hay que buscar un equilibrio, porque tampoco, si vos vas todo hacia lo que es el desarrollo económico y la aplicación de la técnica específicamente para ganar cada vez más dinero, finalmente lo que estás haciendo es una agricultura para producir dinero y no alimentos.
Claro.
Entonces,
lo cual no necesariamente tiene que emparentarse con la idea de progreso, porque dicen, ese es el progreso, y si vos no estás de acuerdo, parece que sos un atrasado.
Tal cual.
Sos Pedro Picapiedra que quiere llevar todo para atrás.
Tal cual. Bueno, pero lo que pasa es que vos tenés que poner todo en la balanza, y en la balanza está la gente que se ha quedado sin trabajo. Está la terrible deforestación que está sufriendo el Chaco para aumentar la frontera agropecuaria, Y la deforestación no solo está trayendo problemas climáticos, que eso lo estamos viendo reiteradamente con las inundaciones, y también
y con el año más caluroso del planeta en la historia.
Exacto.
Estamos viviendo la época más calurosa del planeta a raíz de que esto además es masivo.
Sí, bueno, esto que nosotros hablamos lo sabe todo el mundo. O sea, el cambio climático se está produciendo por una actividad antrópica. O sea, esto es algo que está haciendo el hombre en realidad, ¿no es cierto? Y entonces vos decís, si vos a eso le sumás las enfermedades que son transmitidas por vectores, donde los cuales, muchos de los vectores, por ejemplo, por nombrarte un caso, el Chagas, en el cual la vinchuca siempre ha vivido en el monte. Si vos le sacás el monte, la vinchuca se va a ir desplazando cada vez más hacia las zonas pobladas porque está buscando su huésped. Su huésped son los animales,
claro.
y los hombres, el humano. Entonces, si vos estás deforestando, hay muchas enfermedades transmitida por vectores tipo mosquitos, la misma vinchuca, o flebótomos que transmiten la leishmania, por ejemplo. El mapa también de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores también va a cambiar, porque se va a desarrollar hacia las zonas urbanas, porque vos lo dejás sin hábitat al vector,
claro,
deforestando. Y eso también se está viendo. O sea, si vos no ponés todo eso en la balanza y vos no analizás todo eso junto, lo que estás analizando es una alta producción dirigida específicamente a producir dinero.
Claro.
Y entonces, lo que hablábamos, que la ciencia se tiene que autorregular en función de decir, bueno, no, esto puede ser beneficioso para la sociedad o no, en función de algunos parámetros, pero también lo tiene que regular la propia comunidad. O sea,
la comunidad, claro.
La comunidad tiene que ir.
En lugar de ser un sujeto pasivo de esta historia y consumiendo algo que, como vos bien decías, ni siquiera se sabe qué es.
Sí.
Que pueda participar de algún modo para controlar esto, pensando en los chicos aparte, por hablar del futuro, que es algo con lo que los políticos se llenan siempre.
Exacto.
las buenas intenciones.
Porque la mayoría, mucha gente de la que vos hablás con esto y lo ponés en autos y le empezás a contar cómo son las cosas, ellos te dicen, ¿sabes qué? No me cuentes más, yo no quiero saber, porque si no, ¿qué comemos? Vos dejame, o sea, la misma ignorancia de la gente, que en muchos casos es una construcción hecha por la misma persona, porque ellos están ignorantes porque no quieren enterarse de lo que pasa.
Estamos hablando de la ignorancia de señores muy universitarios, incluso.
Estamos hablando de gente muy bien, muy atildada,
muy ilustrada y atildada,
sí.
Tal cual. Pero que no quieren saber, así viven tranquilos.
Claro, porque ellos te dicen, bueno, no, pero entonces ¿qué voy a ir a comprar a una feria orgánica donde vendan alimentos orgánicos? Me tengo que ir a... Tengo que hacer 15 kilómetros en auto para... Y por ahora sí, hacételo a los 15 kilómetros, haz una compra por semana o una por mes y traete cada vez más alimentos que estén sanos que vos le puedas dar a tus hijos. Ahora, si vos vas a comer todo lo que está en las góndolas, creyendo lo que está en las etiquetas, y creo que estamos fritos porque la industria vos no te va a decir cuáles son las cosas que están mal, obviamente.
Y hay gente que plantea la idea de redes de consumidores, por ejemplo,
sí.
Armar modelos distintos.
Sí, exacto. Sí.
En tu caso...
Bueno,
¿qué haces cuando tienes 5 hijos y decís, tengo que comprar cosas?
Hay una red de gente que está muy interesada en esto y la empezamos a trabajar a través de pacientes también. Porque yo esto le cuento a las personas, a los pacientes que tenemos con intolerancia al gluten, con enfermedad celíaca. Hace poco yo estuve dando una charla en el Hospital Garrahan y después que terminé de dar la charla, una persona levantó la mano y me dijo, vine a escuchar la charla, no entendí casi nada porque soy una ama de casa, pero vine con mi hijo para contar la experiencia de que él tiene una enfermedad digestiva muy, muy pronunciada, asociada a un proceso inmunológico bastante fuerte, de baja de las defensas y algo que le empezó a salir en la piel, que no sabíamos de qué era. Y bueno, en algún lugar alguien me contó que esto podía ser por la alimentación y yo cambié a la alimentación orgánica y hace 6 meses que no toma ninguna medicación mi hijo. Entonces yo lo vengo a contar a esto porque yo creo que estas cosas se tienen que saber, decía ella, ¿no? Adelante de los médicos, del Garrahan. O sea, hay un montón de cosas que la sociedad misma tiene que replantearse a través del conocimiento de algunas verdades. Por lo tanto, pero es una cosa muy bien armada. Por la otra parte, porque si vos estás todo el día en el programa a la tarde o leyendo revistas que te sacan de la realidad, es muy probable que no haya una cosa crítica que vos vayas, claro, a decir, Bueno, yo me voy a replantear esto porque si no la gente, estamos, bueno, vos sabés, estamos en una etapa de demasiada comodidad, todo te viene a tu casa, vos lo pedís por internet, te llega, salís y antes consumir un producto te llevaba quizás, o buscar un producto te llevaba mucho tiempo elegirlo, ir a buscarlo, acá lo tenés a la vuelta de la esquina, hasta en la farmacia venden alimentos ahora, o sea, esa misma comodidad atenta contra la calidad de la alimentación, porque vos decís, tengo todo a mano, pero tampoco tengo tiempo para ponerme a leer las etiquetas.
Ni decir, pensar, claro, que...
No quiero, no me hables de esto, ¿entendés?
Y vos lo que decís, ahí hay que tomar una decisión que es entre saber y no saber.
Sí.
¿Y tu elección es?
No, yo quiero saber para poder decir, bueno, yo voy a tratar de ir por este camino, no sé si voy a llegar, pero como yo tengo la información, yo soy responsable de mi grupo familiar y yo tengo que, de alguna manera, darle lo mejor, y darle lo mejor no en dinero, sino a través de una buena calidad que no siempre te sale más. Inclusive poder hacer la huerta en tu casa, que hay mucha gente que lo está haciendo, hay mucha gente que está haciendo eso. Y entonces, por ejemplo, cuando a vos te habla alguien que hace agroecología como Remo Bénica, que está en Granja
Naturaleza Viva
en Guadalupe Norte, él te dice los alimentos, las plantas son como el mismo cuerpo humano. Vos te podés defender de las infecciones si estás bien alimentado, si estás bien nutrido. Bueno, ¿de dónde se nutre la planta? De la tierra. La tierra tiene que estar lo más sana posible. Entonces eso va todo en contra de lo que están haciendo. El monocultivo y cada vez utilizar mayores tóxicos para tratar la tierra hace justamente que la salud de la misma sea cada vez peor. Y por lo tanto no se pueda defender y que tenga que poner cada vez más químico. Y es una cosa que no para nunca, ¿no?
When you is mother and father.
The family seeds they used to save were gifts from God, not Monsanto.
Decimu.
www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.